Les saludamos en esta sintonía, a esta hora y en este programa. Les habla Juan Santana Hernández. Esta semana en El Pulso, donde late la verdad de la calle, traemos dos voces muy distintas, pero unidas por algo en común: la fuerza, la coherencia y la humanidad. En la primera parte de este programa vamos a conversar con Onalia Bueno, alcaldesa de Mogán, una mujer de hierro, pero con humanidad. Hablaremos con ella de su infancia, de su vocación política, de su gestión al frente de uno de los municipios más prósperos del sur de Gran Canaria y también de la realidad política insular, de Ciuca, de Primero Canarias, de la ideología y de la falta de ella. Porque Onalia Bueno no se esconde, dice lo que muchos piensan y pocos se atreven a decir. La gente no come ideología, quiere soluciones, afirma. Y con esa frase nos abre la puerta a una entrevista de las que no dejan indiferente. En la segunda parte del programa, el foco se traslada de los despachos a las calles. Escucharemos a Lidia Cordero, representante sindical de las trabajadoras y los trabajadores del Servicio de Ayuda a Domicilio de Las Palmas de Gran Canaria. Después de días de angustia, de mensajes desesperados y de llamadas sin respuestas, por fin han cobrado sus nóminas en el día de hoy. Pero el problema de fondo sigue igual: precariedad, incertidumbre y falta de respeto. No se puede cuidar bien si una no puede vivir tranquila, nos dice Lidia. Y tiene razón, porque detrás de cada contrato público, de cada pliego mal hecho, hay personas reales, mujeres y hombres que cuidan y que sostienen hogares y que merecen vivir con dignidad. Dos mujeres, dos realidades, un mismo hilo conductor, la humanidad, la que a veces falta en la política y la que abunda en el esfuerzo diario de las trabajadoras y trabajadores. De eso va hoy el programa El Pulso, de mirar de frente la verdad, con nombres y con historias. ¡Comenzamos!
Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin dudas. Me gusta la gente que cuando te habla te mira a los ojos, te mira de frente.
Hoy en El Pulso nos acompaña una mujer de hierro, pero con humanidad. Onalia Bueno, alcaldesa de Mogán, nos abre las puertas de su historia personal y política, desde su infancia marcada por la vocación pública hasta su liderazgo firme, combativo y a la vez profundamente humano.
Con la gente que me gusta, me encanta hablar de proyectos.
Una conversación sin filtros sobre gestión, valores, futuro y las batallas que marcan el pulso político en Gran Canaria. Onalia Bueno, alcaldesa de Mogán, llega a esta conversación con una hoja de ruta clara: gestión por encima de las etiquetas, fundadora de Juntos por Mogán y voz habitual en los debates insulares. Vivienda vacacional, agua, tasa turística, ha convertido su municipio en un laboratorio de políticas de proximidad. Hoy se sienta con nosotros, aquí en El Pulso, para hablar de sus orígenes, de la influencia de su padre en su vocación pública, de su relación con el Cabildo y de los movimientos que reordenan el mapa político Gran Canario. También del futuro. ¿Qué Mogán imagina? ¿Y qué papel está dispuesta a jugar más allá del municipio?
Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano
Doña Onalia, bueno, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues nosotros estamos aquí encantados de que usted comparta un ratito este programa para que todos los oyentes le conozcan un poco más. Le conocen bien, pero yo creo que igual habría que conocerle un poquito más. ¿Cómo recuerda usted su infancia en Mugán y el ambiente político que vivió en su casa?
Bueno, pues yo lo recuerdo bien. Mi padre fue también político, fue concejal primero y después fue alcalde del 91 al 95. Recuerda que no existía móvil, siempre estaba el teléfono ese redondo que marcabas, ¿no? Sí. Y claro, la gente llamaba a mi casa, ¿no? Y yo cogía el teléfono y digo, ¿quién es? Y era cualquier vecino, mira, tu padre está por ahí. No, mi padre no está, ¿qué necesita? Entonces, bueno, a partir de ahí, después yo me iba con mi padre pues a determinados actos, cuando había las campañas electorales, y un poco me fui adentrando en este mundo del servicio público y la vocación, porque la verdad que una de las cosas que destacaba mi padre era su vocación hacia el servicio público, porque antes no existían los recursos que existe ahora en la administración pública, y la verdad que me encantó, y bueno, y al final, pues mira dónde estoy, ¿no? Muy ahí, orgullosa de
ella. Ahí fue cuando empezó y sintió que la política era su vocación. ¿Fue el motivo para estudiar ciencias políticas, Onalia?
Pues sí, fue algo así. Lo que pasa en la carrera nada tiene que ver con lo que es la realidad en el día a día. Lo que sí te da los cimientos y los conocimientos básicos de cómo está estructurada la política a nivel de España, después a nivel regional, a nivel mundial, pero que nada tiene que ver con el día a día y sobre todo en los municipios, ¿vale? Entonces, bueno, te da una cultura general, la verdad que bien, pero vamos, después aquí te tienes que fajar en el día a día porque todos los días aquí son distintos. Así que nada, yo encantadísima de seguir al frente de mi municipio y sobre todo de ver cómo va prosperando, ¿no? Que es lo importante.
En esos primeros años hay que destacar que usted empezó, sus primeros años fue en el Cabildo y luego en el Ayuntamiento sobre la gestión pública, pero yo siempre valoro a las personas que han tenido su empleo profesional y luego pues se han dedicado a la política. ¿Qué cambió en usted desde aquella joven funcionaria hasta la alcaldesa que hoy lidera uno de los municipios más importantes del sur de Gran Canaria?
Pues mira, yo soy una defensora de que para llegar a política primero hay que pasar por la empresa privada. Yo pasé por la empresa privada para tener los conocimientos de una empresa privada y después intentar trasladarlo a la administración pública, sobre todo por el tema de alcanzar objetivos, la planificación, el seguimiento a las cosas, el ordenar todas las ideas, el tener un plan económico, es decir, todo eso que la propia empresa pública te exige, ¿no? El rendir cuentas y sobre todo incluso gratificar los objetivos alcanzados. Y eso un poco lo que he trasladado a la administración pública, ¿no? Esa parte privada, trasladarla a la pública para ser más competitiva la administración. Lo hemos hecho, lo seguimos mejorando y tengo que agradecer a todo el equipo humano que compone este municipio que todos hemos arrimado el hombro para precisamente llegar a donde hemos llegado, es decir, no tener ningún problema de limpieza, ni de recogida de residuos, ni huelgas en relación con los servicios públicos, es decir, atender y dar cariño, en este caso, a todos aquellos trabajadores, con objetivos, por supuesto, alcanzar para mejorar lo que es el municipio. Y sobre todo, lo principal de todo esto es que el jefe o el capitán que timonea este barco es el primero que tiene que dar ejemplo hacia dónde queremos ir y el rumbo que queremos alcanzar y dar muestra de ello. Es decir, lo que no puede ser es que un alcalde o una alcaldesa llegue la última a currar, se vaya la primera y no dar ejemplo. No, al final tú tienes que ser un espejo donde se miren el resto.
Es usted una auténtica dama de hierro, pero también me han dicho que tiene usted pues un cariño especial y también dulzura. ¿Cómo se puede hacer eso?
Sí, claro que lo tengo. Es decir, esa dama de hierro, ese carácter que me caracteriza es cuando yo veo injusticias. Es decir, yo cuando veo algo injusto tengo que defenderlo a capa y espada, con argumentos, sea quien sea. Recordar el Muelle de Arguineguín, que yo me enfrenté a Pedro Sánchez y a cuatro ministros. Pero así lo he hecho también en el gobierno de Canarias. Por ejemplo, ahora voy a ir a una mesa redonda al Paraninfo en Las Palmas, donde voy a defender la vivienda vacacional. Es decir, allá donde yo entienda que es mejor para Canarias, para Gran Canaria, las cosas que se legislan, porque muchas veces se legislan en el gobierno de Canarias, no tienen ni idea de lo que pasa, porque esa legislación después aterriza mayoritariamente en los municipios y en la gente. Y muchas veces hay una disonancia entre lo que se legisla y al final lo que se proyecta. y por eso después tenemos que estar nosotros estudiando las cosas que se hacen en otro lado para poder defenderlo. En este caso, pongo el ejemplo este, ¿vale? La vivienda vacacional, la tasa turística, el tema de la vivienda. Entonces, bueno, ahí siempre me van a tener de frente, pero porque yo tengo las cosas súper claras de por dónde tenemos que ir. Ajá. Otros no la tienen tan clara, pero yo sí sé por dónde tenemos que ir. Por eso lo defiendo hasta con mucha pasión.
Usted lo tiene tan claro como que en 2015 fundó Juntos por Mogán. ¿Por qué decidió crear un partido local independiente de las grandes siglas cuando yo, por lo menos yo, le conozco a usted desde hace bastante tiempo y uh-huh. tuvo la oportunidad de estar en un partido nacional sin ningún problema? Y usted creó el suyo, ¿no?
Sí, al final uno crea el... al final nosotros creamos Juntos por Mogán porque nosotros nos tenemos que sentir independientes y libres, porque muchas veces estás encorsetado en partidos que son piramidales, jerarquizados, donde tienes que decir sí, Juana, a cosas que a lo mejor no compartes y no tienes capacidad de rechistar, porque si rechistas ya después no sales en la foto, lo de siempre, ¿no? Entonces nosotros vamos por libre, lo tenemos claro y tenemos la fuerza suficiente, la hemos demostrado, para poner cosas en la agenda del Estado, del Gobierno de Canarias, del Cabildo de Gran Canaria, desde un municipio del sur súper potente a nivel de Canarias y sobre todo porque, como he dicho antes, tenemos las cosas claras y las defendemos con mucha pasión.
¿Qué recuerda de aquella primera victoria electoral, Onalia? ¿Fue ilusión, responsabilidad o vértigo?
Fue un poco una mezcla de todo. Es decir, ¿por qué? Porque, ya sabías, te estabas, ¿no?, desde fuera cómo estaba la situación en el municipio, sabías que te ibas a enfrentar a, sobre todo, a una administración que estaba adaptada al funcionamiento del anterior grupo de gobierno. Había muchos miedos por parte de los cambios, porque la condición humana es así, cuando a nivel profesional, a nivel personal, los cambios siempre dan vértigo o dan miedo, ¿no? Entonces, cuando nosotros entramos a gobernar en el 2015 en el Ayuntamiento de Mogán, la verdad que en este caso esta alcaldesa asumió, por ejemplo, 90 cambios de trabajadores. ¿Por qué? Porque entendíamos que la administración no estaba funcionando y la teníamos que mejorar. Y bueno, y fuimos engrasando la maquinaria y precisamente muchos de esos trabajadores que no estaban de acuerdo con aquellos cambios y pusieron bastante resistencia, pero al final es lo que es, nos terminaron dando la razón y la verdad que ahora funciona súper bien.
Uh-huh. Mogán ha crecido, o sea, efectivamente, mucho en turismo y también en infraestructura. ¿Cómo se logra equilibrar el desarrollo económico y el bienestar vecinal?
Pues primero, atendiendo a las dos cosas prácticamente por igual. Lo que no se puede hacer es que haya, como bien has dicho, un desequilibrio de unos más u otros menos. Entonces, esa balanza la hemos tenido que llevar a cabo para precisamente equilibrar las mejoras en las zonas residenciales, pero sin descuidar las mejoras en la parte turística. Y yo creo que hemos hecho un binomio muy bueno. Nos falta mucho trabajo por hacer, ¿vale? Pero bueno, ahí estamos todo el día presentando proyectos, la Unión Europea, el Gobierno de España, bueno, todas aquellas administraciones, y además somos súper competentes, con toda la humildad del mundo lo digo, a la hora de justificar los proyectos, no devolver dinero. Es decir, la verdad que, ¿por qué? Porque al final tenemos ya en la administración tan engrasada que funciona muy bien. Y como he dicho anteriormente, esto no se consigue si no tenemos un gran equipo humano, tanto concejales como los funcionarios, que todos arriman el hombro para conseguir las cosas.
¿Qué proyectos considera sus mayores logros en estos años de gobierno?
Pues mira, transformar, lo voy a decir de forma general, transformar cada uno de los barrios del municipio. Es decir, no hay un barrio que se haya dicho que el ayuntamiento no lo ha transformado y continuamos su transformación. El plan general, el dichoso plan general que a todos los ayuntamientos se nos atasca, pues prácticamente en breve va a salir nuevamente a exposición pública. En breve, antes de finalizar el año, queremos ya a ver si sacamos de una vez por todas, porque la primera vez nos falló y lo vamos a volver a intentar como tiene que ser, el plan de vivienda municipal. Vale, que esa es otra de los retos que tenemos en el municipio de Mogán, aquellas grandes infraestructuras como es la circunvalación de Mogán Casco, el túnel de Taurito, es decir, infraestructuras que siguen transformando lo que es el municipio, ¿no? Tanto a nivel pequeño, mediano como grande. Entonces ahí estamos en ese combate diario porque muchas veces esas grandes obras dependen más de otras administraciones, pero no por estar en otras administraciones esta alcaldesa tiene que perder la pista, al contrario, toda la semana se llama, toda la semana se hace seguimiento, porque si no, al final las cosas se van diluyendo o viene alguien u otro alcalde, otra alcaldesa de otro municipio de Canarias y lo pone como prioridad. Entonces ahí tiene que estar bastante avispada para que las cosas salgan y fluyan.
Lo tiene claro.
Yo sí. Es la única forma de funcionar, pero en la política, en el trabajo y en la vida. Uh-huh. Si no eres constante, perseverante, las cosas no llegan.
Usted ha tenido que afrontar presiones mediáticas, judiciales. ¿Qué ha aprendido de esas experiencias y cómo lo ha sobrellevado, Nalia?
Pues mira, al final, en un principio mal, sobre todo porque, bueno, eso de salir en las portadas a nivel nacional, en la pena del telediario, que se llama, sí, sobre todo la persecución de algunos medios de comunicación de izquierdas instalados en Canarias y demás, pues no, vamos, no lo hemos padecido, yo no lo he padecido yo sola, lo ha padecido mucha gente, que al final ha quedado en nada. Y esos ríos de tinta y esas portadas de telediarios, de medios de comunicación escritos y demás, no han sido para nada resarcidos cuando esto se ha quedado en nada. Te ponen ahí un párrafo en una página interior y nada más. Pero que realmente quien lo sufre es una, ¿vale? Pero también los que lo sufren son las familias, sobre todo y las amistades más cercanas. Lo importante de aquí, tener la conciencia tranquila, tener la fortaleza y tener la paciencia, porque al final todo se revierte. Eso te lo digo ahora con el paso del tiempo, ¿vale? Pero hay que estar en el momento, porque muchas veces tú dices, ¿esto qué coño es? ¿Por qué yo estoy en esta situación? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Quién me ha metido aquí? Y bueno, y hay políticos que ahora estamos viendo a nivel nacional lo que está pasando, y sobre todo una de las cosas que he aprendido yo, por mucho que se diga en los medios de comunicación, tanto de izquierdas como de derechas, como lo que quiera que sea, la presunción de inocencia. Ajá. Independientemente que medios de comunicación digan, saquen, filtren y demás, y uno piense que puede ser culpable, yo siempre soy súper cauta, porque lo he vivido en mis propias carnes, de decir, a mí también me tocó bailar con esos casos y al final quedó en nada, soy inocente. Y por eso digo, presunción de inocencia. A todo el mundo.
Y alcaldesa, ¿qué tipo de Mogán quiere dejar como legado cuando termine esa etapa, que será todavía dentro de muchos años?
Pues mira, quiero que sea el mejor municipio de Canarias, donde mis vecinos puedan vivir aquí y no se tengan que ir a otro municipio, porque hemos hecho un plan de vivienda. Tenemos un plan general, entre otras cosas, ese plan general, esta alcaldesa ha protegido el suelo para que ese suelo sea para los futuros residentes moganeros, ¿vale? Es decir, proteger el territorio para nosotros, que se evite la especulación como ha pasado aquí para atrás en el municipio de Mogán. Es decir, el que quiera vivir, pues que primero sea el moganero, o aquellos que quieran venir a trabajar, crear prosperidad en el municipio de Mogán, y después si sobra algo para los de fuera. Y sobre todo calidad de vida y sentirnos orgullosos. Una de las cosas que yo me encontré cuando llegué al gobierno fue un municipio carente de autoestima. La gente no decía que era de Mogán, la gente decía que era pues de Benegueras, de Puerto Rico. Ahora la gente del municipio sale con el pecho descubierto a cualquier parte del mundo y dice, soy de Mogán. ¡Ah, Mogán, qué bonito está! ¿Cómo se ha transformado? ¿Sabes? Y esas cosas al final son las que te llevas.
Uh-huh. Yo preparando la entrevista me encontré en las redes con una alcaldesa que estaba con un señor que vendía mango y nos enseñaba a pelarlo.
Sí, Emilio. Sí, vamos a ver, esas cosas de las redes sociales que empecé en junio, le quería dar un carácter más personal, por lo que has dicho antes, ¿no? Esa Onalia de la Dama de Hierro, que siempre está en la crispa, crispando, sino defendiendo lo que entiende que es justo, esto y lo otro. Bueno, otros lo consideran como una crispación o la tocapelotas, ¿no? Sí. Pero al final digo, bueno, voy a crear las redes sociales, pero personales. Y sobre todo para poner en las redes sociales que la gente me conozca cómo soy de otro punto de vista y sobre todo poner en valor lo que tenemos, es decir, tenemos unas grandes fortalezas en Canarias que muchas veces renegamos de ellas o no las queremos ver. Entonces digo, bueno, pues yo voy a emprender mi camino por aquí, entre las palabras canarias, el tema de la agricultura, el tema de la ganadería, continuaremos con más cosas que irán saliendo. Es decir, darle un plus de autoestima como he dicho antes, de autoestima a Canarias y en especial a Gran Canaria, que bastante falta le hace.
Yo cuando la vi con aquella tranquilidad, sentada, sí, pues enseñando cómo se pela un mango. Y además después comérselo incluso.
Sí, sí.
Pues la verdad que me lo apunté por aquí por eso.
O el otro día cuando fui a Osorio, porque con Manolín es el que tira la carreta de Mogán de hace 40 años en la Romería del Pino. Entonces me comprometía con él que le iba a hacer una visita para tomarme una escudilla de gofio con leche de vaca, que hacía años que no lo hacía y que ya eso prácticamente ni existe. Entonces, bueno, esas cosas que van calando a la gente y va diciendo, joder, esto existe. Esto yo recuerdo cuando era chica con mis abuelos, sobre todo nos vamos a la época de los abuelos, ¿no? Y tal, y lo recuerdo con mis padres y demás. Pues eso es lo que tenemos que remover en nuestras emociones y volverlo a poner sobre la mesa y experimentarlo, y eso es lo que al final estoy haciendo yo, llevar la parte más emocional para recordar a todos los canarios lo que somos.
¿Cómo valora, alcaldesa, la actual relación institucional con el Cabildo, que una vez fue su casa, su trabajo,
sí,
y su presidente Antonio Morales?
Bueno, a nadie se le esconde el enfrentamiento que existe de Antonio Morales hacia mi persona, ¿vale? Es decir, nosotros cuando llegamos en 2015 al gobierno de Mogán, una de las decisiones y de ahí el enfrentamiento frontal de ese presidente hacia mi persona fue por el FEDECAN, esos fondos que adquirió el gobierno de Canarias, porque se los transmitió el gobierno de España, para llevar actuaciones en los municipios. Pues bueno, esta alcaldesa decidió que nosotros no íbamos bajo el paraguas del Cabildo, sino directamente presentamos proyectos al gobierno de Canarias. Eso le sentó muy mal, ¿vale?, al presidente del Cabildo, y a través de ahí empezó su guerra con esta alcaldesa, guerra que la ha ido perdiendo y que la va a perder. Entonces, bueno, allá él, yo sigo por mi camino, el que siga por el suyo, tiene ya a día de hoy tiene más detractores que adeptos a su política del Cabildo. Yo coincido que tengo más adeptos en Gran Canaria que detractores, y bueno, y la situación es esa. Entonces, bueno, y la carajera que tiene montada ahora entre unos y otros, pero bueno, a mí eso ni me va ni me viene. Yo entiendo que la política en Gran Canaria se puede mejorar, tenemos recursos para mejorarla, pero no tenemos proyecto para ello.
Y en las últimas semanas le he visto hablar de maniobras políticas de este partido que hace nada que se fundó, Primero Canarias, pero que, bueno, sus integrantes no son nuevos. ¿Qué hay detrás de estas tensiones, Onalia? Con sinceridad.
Pues mira, lo que vemos en la prensa, porque al final todo sale en la prensa. Es decir, hay una capacidad de que todo se sepa en la prensa de las peleas internas entre ambos bandos, que bueno, que es lo que yo únicamente voy a replicar lo que dice la prensa. Es decir, dos confrontaciones. De hecho, estamos viendo que al parecer, hoy estaba leyendo en prensa la rueda de prensa del alcalde ATA, de Valsequillo, donde decía que detrás de esto está pues la parte de Nueva Canaria y la parte del Partido Socialista, ¿no? Que no es la primera vez que hace mociones de censura en determinados municipios donde precisamente se fueron todos esos alcaldes a Primero Canarias. Entonces, bueno, puede tener un razonamiento. Pero bueno, esa es la guerra entre ellos. La gente está harta de todo esto porque no hay soluciones a las necesidades que hay, en este caso en Gran Canaria. Y bueno, la gente lo que quiere son gente que realmente tenga experiencia en gestión, que demuestre con hechos lo que se ha hecho, en este caso en mi municipio, que cuando se alce la voz para justicia social en determinados temas. Por ejemplo, yo no he visto al presidente Morales defendiendo la vivienda vacacional, que en cuanto a su regulación, sabiendo que la gran mayoría de la gente que tiene vivienda vacacional es un recurso extra del turismo, de esa democracia del turismo o esa economía democrática que lleva el turismo en los pequeñitos tenedores, que son los pequeñitos propietarios que adquirieron su vivienda por una herencia o porque compraron un apartamento en el sur para ahorrar y después pagarle los estudios a los chiquillos, ¿entiendes? No veo que haya una política real de vivienda por parte del Cabildo de Gran Canaria con todos los remanentes que tiene para llevar a cabo en gran parte de la isla, como está haciendo, por ejemplo, Tenerife. No veo, por ejemplo, que se pongan todos los medios adecuados, esa isla, esa ecoisla, para que todas las depuradoras de Gran Canaria que estén bajo el paraguas del Cabildo, pues tengan sus terciarios para reutilizar el agua, que tenemos un gran problema de agua. Es decir, y así podemos hablar de muchas cosas que no está en la agenda de Antonio Morales, da apariencia que hace un montón de cosas, pero al final las grandes cosas de transformación de esta isla que son necesarias no están.
Oye, y es verdad que primero Canarias le quería quitar un concejal, que usted está peleando para que no se lo quite.
Cuénteme. No, el tema es sencillo. Vamos a ver, primero Canarias lo que está haciendo es buscando candidatos en los municipios, ¿ok? Sí. Entonces, bueno, a mí me viene un concejal y me dice, oye, mira, esto me pasó, pero es que no solo esto, es que en otro municipio del norte de la isla ocurrió igual a un alcalde de otras siglas políticas. Y claro, yo cuando voy a las procesiones o voy a actos y coincido con alcaldes, nos ponemos a hablar. Y cuando nos ponemos a hablar hay cosas que tenemos en común. Y entre otras cosas en común es que primero Canarias ha tocado tanto a un concejal de ese alcalde del norte como a mí, es decir, a uno de los míos, para liderar primero Canarias. Entonces, bueno, esas cosas sí que no se pueden permitir. Porque, oye, tú me dices a mí que tocan a alguien que ya no es concejal en Juntos por Mogán o en ese municipio del que hablamos, porque fue ese razonamiento fue el que hicimos el alcalde cuando hablamos ese y yo, en referencia a esto, dice, oye, pues mira, pues vale, pero en activo. Bueno, yo creo que no puede ser, ¿no?
Uh-huh. ¿Onalia está en la izquierda, en la derecha, en el centro? ¿Dónde? Políticamente.
Vamos a ver, yo soy una tía de centro, ¿vale? Porque yo hago políticas de izquierda y políticas de derecha. Y esa tontería de... Hoy salió el presidente del Cabildo diciendo que sin ideología no hay política. Eso se lo cuentas tú a los cientos de personas que están en Canarias con unos índices de pobreza y te dice, mira, a mí no me cuentes esa vaina, ¿vale? Sí. Pongámonos a trabajar en resolver los problemas que tienen los canarios. Esa parte de la izquierda o la derecha son realmente para afianzar los votantes que ya tienes y que piensan sobre eso. Pero la gran parte de la población en España y en Canarias están hartos de nosotros diciendo que si somos de izquierda, más nacionalista, menos nacionalista, después somos centro izquierda, después somos centro nacionalista progresista. La gente no quiere escuchar eso, pónganse a trabajar, déjense de boberías. El dinero que está en las arcas municipales de los ayuntamientos, hagan que llegue a la calle, a los servicios públicos, a los servicios sociales, hagan políticas que realmente hagan que la calidad de vida de la gente sea mejor, como hago yo en este municipio. Entonces, dejémonos ya de tonterías, que la gente no quiere escuchar esos temas de ideología, porque esa ideología no existe. Sí, si hay muchísima gente, pero si hay muchísima gente en esa izquierda que hace políticas de derecha, ¿qué me estás contando? ¿Me entiendes? Eso que se dan golpes de pecho constantemente.
De todas formas, Onalia, ese artículo está escrito exclusivamente para el señor Teodoro Sosa, dándole un toque de atención a Primero Canario. O sea, se ha escrito para eso, ¿no? Creo,
pero ¿no? ¿Tú crees que la gente de los municipios, que son los que, porque esto va de abajo arriba, la gente de los municipios que los alcaldes movilizamos en campaña electoral o los partidos políticos movilizamos en campaña electoral, ¿tú crees que la gente piensa en eso? Ajá. En que voy a votar a la izquierda, a la derecha. Vota al candidato más cercano y al que ha hecho gestión en sus municipios. Tú cuando entregas los 3 o los 4 sobres que entregas en campaña electoral, la gente ni lo abre mayoritariamente. Lo que entrega el partido político al que yo quiero que vuelva a ser líder en ese municipio, si me entrega los 4 sobres o los 3 sobres que son Cabildo, Gobierno Canario, Ayuntamiento, y si están las generales, la gente prácticamente no abre el sobre, solo lo abre para cambiarlo a aquellos que realmente tengan algún tipo de ideología, pero son los menos. La gran mayoría vota lo que dicen los alcaldes que nos volvemos a presentar y hacemos campañas electorales y que defendemos unas cuestiones. Entonces, a mí cuando la gente me dice, porque yo lo hablo con la gente de la calle, el problema es que toda esta gente se ha alejado de la gente de la calle o solo se rodea de los que entienden que son intelectuales, pero la gran mayoría de la gente quiere que se resuelvan los problemas. Tío, que estamos todo el día del tingo al tango, que si tú para acá, que si la pelota para allá, que si ahora te digo que soy más de izquierda, ahora soy menos de izquierda, ahora soy más de centro izquierda, ahora soy más nacionalista, menos nacionalista. Mira, un tema, ¿no? Sí. Si se convocan las elecciones generales, ¿vale? Esto es real, porque esto lo hablo yo con mi gente, y no solo de Mogán, sino de Gran Canaria. Es decir, la gente me dice, mira, a mí no me vuelvas loca con tu nacionalismo, ¿vale? Para las generales. Digo, ¿por qué? Ya, digo, hay que tener una voz en Madrid. Dice, sí, para quitar al Pedro Sánchez lo que tenemos que hacer fuerza para tener un voto útil, ¿vale? Y además, si vemos los históricos, en Canarias gana siempre el Partido Popular, aunque los municipios siempre gane una opción distinta al Partido Popular, como el caso de Mogán, ¿ok? Sí. Y muchos casos, Galdar, te podemos a Güímez, que los alcaldes no somos del PP, pero gana el PP en este caso, ¿no? Entonces la gente dice, a mí no me vuelvas loca si hay elecciones generales, porque el que hay que echar es al Pedro Sánchez, ¿ok? Entonces hay que tener un voto útil. Y después me dicen, arregló enseguido, y es más, ustedes, es decir, el espectáculo que están generando en los medios de comunicación, que si moción de censura, que si hay sobresalto más de izquierda, es decir, la gente no nos toma en serio. Pero por esos espectáculos que estamos dando en los medios de comunicación, para después salir diciendo, no, la unidad del nacionalismo en Madrid, perdona, la gente te va a decir, no me representan. No me representan y por eso decido otra cosa. Uh-huh. Eso me lo dicen a mí.
Usted, por ejemplo, ¿qué opina de lo que ha pasado en Telde? De pronto, usted que conoce Ciuca por dentro, Ciuca ahora de pronto pues sea de izquierda.
Ciuca es de derecha. Siempre ha sido de derecha. Entonces, eso es lo que le ha molestado a Antonio Morales, que se Primero Canarias incorpore a Ciuca dentro de su programa de Primero Canarias, porque Antonio Morales conoce a Guillermo Reyes de toda la vida. Y sabe que Guillermo Reyes siempre ha sido un señor de derecha y su partido ha sido de derecha. Entonces, este golpe de timón ha hecho que ahora Primero Canarias, de la izquierda progresista nacionalista, haya dicho que ahora son de centro izquierda nacionalista progresista. Esos son los bandazos que se dan, eso no puede ser. Eso lo ve la población y no le gusta.
Se especula, Onalia, se dice, se comenta, como dicen por ahí, ¿no? Su posible salto a la política insular o regional. ¿Se ve usted en un futuro más allá de Mogán?
Vale, yo sí que tengo que decir que yo me voy a ser candidata por mis siglas en el 2027 al Ayuntamiento de Mogán. Eso sí lo tengo clarísimo, que lo voy a hacer. Voy a repetir. Y lo otro ya se verá. Estamos preparándonos en distintos municipios de Gran Canaria, donde vamos a aterrizar. Y ya estamos aterrizando. Y bueno, y ya eso lo debatiremos quizás en el primer trimestre del año que viene, o el primer semestre del año que viene, si damos el salto a otra administración.
Muy bien. Y después de casi una década de gobierno, tres mandatos, ¿no? Uh-huh. Tres mandatos. ¿Qué le queda por hacer en su municipio y qué sueños políticos le siguen motivando?
Mira, es que esto es un sinfín. Los municipios son un sinfín. Además, yo cogí un municipio que, si bien es cierto, siempre ha sido conocido por ser un municipio turístico, no estaba bien gestionado, pero desde el principio hasta el 2015. Es decir, esto era un tubo de entrando dinero a mansalva en aquella época, cuando el crecimiento turístico fue un boom para Mogán, pero después ese dinero que entraba no se implementaba precisamente en acciones o mejoras de infraestructura, de vivienda, etcétera, en el municipio de Mogán. Entonces, todo ese retraso, por ejemplo, Mogán a día de hoy todavía no tiene un pabellón público, ¿vale? Un pabellón deportivo. Tenemos el proyecto y estamos buscando los recursos. Pero eso es lo que te digo, es decir, entraba mucho dinero, pero no se invertía con cabeza, no había proyecto de municipio, tanto en beneficio de los residentes como de los turistas. Entonces, todo ese retraso que ha habido durante décadas es el que yo se ha topado con nosotros, como con este grupo, y es lo que estamos ahora poniendo al día. Pero nos queda un montón, pero nos queda muchísimo, muchísimo mejoras por hacer y tiempo por seguir mejorando. Uh-huh. Entre otras cosas te puedo decir Puerto Rico, que es la joya de la corona a nivel turístico. Puerto Rico, como me dice mi concejal Ernesto, ni me da 50 millones de euros, te lo pongo al día, ¿sabes? Uh-huh. Entonces queda mucho trabajo por hacer.
Y bueno, para terminar, ¿qué mensaje quiere transmitir a los vecinos que le han acompañado durante estos tres mandatos consecutivos y a los que nos han escuchado y nos están escuchando de su municipio y de no su municipio? Porque hay que pensar que no ha dicho que no, que igual vemos a Onalia en otro lado. Sí.
En primer lugar, soy una persona normal, con sentido común, tengo claro a dónde quiero seguir dirigiendo mi municipio. Tengo claro qué es lo que quiero para Gran Canaria, tengo claro lo que quiero para Canarias. El día a día se demuestra andando. No soy una tipa pasiva, soy una tipa activa, soy mujer, proactiva, y entiendo que esa es la mejor función, el mejor perfil que se tiene que tener en política. Una persona que combate, que cree en sus ideas, que las defiende, que pide perdón cuando hay que pedirlo, porque nos hemos equivocado, retrocedemos y volvemos a la carga. Pero sobre todo lo que necesita la gente, personas con escucha y de gestión. Uh-huh. Es decir, la gente necesita gestión, que le gestione sus problemas. Y a veces no tienes la solución para resolverlo, pero tienes la capacidad de escucha, que es muchas veces lo que quieren, que les escuche.
Hay algo que yo no les haya preguntado por mi ignorancia, yo lo sabe usted, que dice, bueno, pues yo cuando me llame Juan hoy le voy a decir esto, o no.
No, que todo. Me alegro que me hayas llamado, Juan, porque hemos trabajado juntos. Sí. Hace tiempo que no nos veíamos. Me alegro que ya hayas pasado una mejor vida, porque te lo has currado durante muchísimos años y hemos compartido cosas. Y nada, y sobre todo, lo que me ha alegrado de esta conversación es que me hayas seguido durante todo este tiempo y me hayas visto crecer en política, porque me has visto crecer en política. Yo empecé en política creo que con 21 años.
Sí.
En ese cabildo. Sí, sí. Entonces me has visto crecer y para mí eso es guay.
Todavía no estaba usted en la política cuando yo nos conocimos y empezamos a hablar y a tratar porque estábamos en un mismo proyecto. Pues exacto. Bueno, ha pasado el tiempo y usted está ahí donde está o tú estás donde está porque te he tratado de usted porque claro. Es así en mi entrevista. Y bueno, yo estoy jubilado, como tengo que estar.
Exacto, genial. Más tiempo para la familia, porque nunca tenías tiempo para la familia.
Exacto, y bien que lo sabes,
Soy testigo.
Exacto, entonces pues nada, un abrazo fuerte, que tengas mucha suerte. Sí. Y que sigan las cosas como van, Onalia. Te sigo.
Sí, muchas gracias. Muchas gracias por esta oportunidad de la entrevista. Y espero vernos pronto, que no pasen tantos años.
Que sí, mujer. Sí. Bueno, hasta luego. Bueno, adiós.
Un besito, buena tarde.
Igualmente.
Hablamos ahora aquí en El Pulso de las invisibles que cuidan a todos, menos a ellas mismas. Mientras la ciudad duerme, ellas despiertan antes que el sol. Mientras otros planifican presupuestos y discursos, ellas limpian heridas, preparan desayunos, cambian pañales y sostienen la vida de quienes más lo necesitan. Son las trabajadoras y trabajadores del Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. En su mayoría mujeres, que cada día recorren los barrios con una sonrisa, aunque su nómina no haya llegado. Porque sí, a estas alturas de noviembre, día 6, es cuando han podido cobrar. Lo más grave no es solo la falta de dinero, sino la falta de respeto. Nadie da una respuesta clara, solo frases vacías, tranquilas. Ya se resolverá. Es cuestión de días, pero los días han pasado, las neveras se vacían y los recibos vencen. El banco te llama porque las facturas no entienden de burocracia. Y el hambre no espera al visto bueno de un interventor. Ellas no están pidiendo lujos, piden dignidad, piden cobrar lo que ya trabajaron, lo que ya entregaron con amor y profesionalidad a cientos de personas mayores y dependientes. Son las manos que alimentan, que limpian, que consuelan una red humana que sostiene a esta ciudad. Y hoy esa red está rota por indiferencia. Y lo más indignante, nadie asume la responsabilidad. ¿Dónde está la alcaldesa Carolina Darias? ¿Dónde están los concejales que prometieron defender los servicios públicos y los derechos laborales? Las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria merecen respeto, merecen su sueldo cuando tiene que llegar y no estar esperando si se abona la nómina o no. Merecen justicia. Con todo el trabajo realizado y las presiones de su representante sindical Lidia Cordero, el dinero ha llegado hoy, 6 de noviembre. Por eso hoy en El Pulso damos voz a una de ellas. Hablamos con Lidia Cordero, representante sindical y trabajadora del servicio, que nos explica desde dentro cómo se ha llegado a esta situación, por qué el concurso público está en nulidad, qué responsabilidades tiene la empresa
y la administración, y qué esperanza les queda a las trabajadoras que cuidan sin ser cuidadas. Lidia Cordero, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando exactamente con las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio de Las Palmas de Gran Canaria?
Bueno, está pasando y siempre pasa. Es una cosa que nos afecta mucho cada vez que el concurso de la administración está en nulidad, como es nuestro caso ahora. Es que estamos en nulidad porque se acabó el concurso anterior y estamos pendientes del próximo concurso, que falta por aprobar las definitivas y que se subrogue el personal y que se vuelva a hacer la gestión de las nuevas partidas presupuestarias. Y esto es una situación que ya hemos vivido anteriormente. Cuando un concurso está en nulidad, las facturas que debe cobrar la empresa tienen que aprobarse en un pleno, uh-huh, con lo que conlleva los atrasos de la factura de la persona que está haciendo o la empresa que realiza la gestión. Y, desgraciadamente, este tipo de situaciones son las que las empresas aprovechan para tirar del lado más flojo de la cuerda. A mí no me han pagado, no te pago.
Ha habido un mensaje en estos días para que se ayude de tal manera. Las empleadas del Servicio de Ayuda a Domicilio de Las Palmas de Gran Canaria, decía el mensaje, no han cobrado su nómina. Es un mensaje urgente. Decían también, tenemos que comer y pagar facturas, nos dan largas y no sabemos cuándo cobraremos. La alcaldesa yo creo que lo sabe de sobra, ¿no?
A ver, como tal ella debe tener constancia de lo que pasa en su alcaldía. Y bueno, y si no la tuviera, que estoy segura de que sí, nosotras nos personamos en asuntos sociales, en la concejalía, con nuestra concejala Carmen Luz, a hablar de la situación cuando las empresas que nos tenía que haber abonado el salario el día 30 nos comunica no que se vayan a atrasar, sino que ese mes no va a pagar, uh-huh, porque tenían facturas pendientes. Entonces, el sentir nuestro no era que fuera a fallar unos días, sino que este mes no íbamos a cobrar y que por cómo iban los plazos y la gestión del concurso íbamos a tener como mínimo 2-3 meses con una incertidumbre y con una situación bastante complicada. Eso hizo pues que nos movilizáramos de tal manera que pedí reunión con la concejala, con el responsable del servicio, con la administración, que es a la que tengo acceso, así como con la empresa. Sí es cierto que se nos atendió y se comprometieron que en el pleno extraordinario del día 31, viernes, se iba a llevar una partida presupuestaria de 3 millones de euros para abonar las facturas pendientes del servicio de ayuda a domicilio. Y así se hizo. Por un lado, la administración me dice que no puede hacer otra cosa porque está en nulidad y las partidas presupuestarias hay que llevarlas a pleno, hay que aprobarlas, no se puede utilizar el dinero de la administración con esa facilidad sin tener los permisos correspondientes. Y por otro lado, también me trasladan que, oye, la empresa tiene la solvencia suficiente y la obligación de hacer frente a esas nóminas hasta que salga el concurso. Pero, como siempre digo, este tipo de estrategias, este tipo de situaciones se utilizan. La empresa dice que no, que ya no puede hacer frente a esa factura, que en este caso eran tres meses consecutivos. Y en esa estamos. ¿Qué pasa? Que siempre se utiliza la parte más débil. Entonces, nosotros no vemos una solución ahí, no la vemos, a no ser que de verdad en los pliegos de condiciones o en las partidas presupuestarias que vayan saliendo de aquí en adelante, se tome una decisión, ya les toca a ellos, no sé yo de qué manera se puede tomar esa decisión, de que cuando cualquier servicio está en nulidad o fuera de concurso, se garantice, como así lo garantiza la ley de contratación de administración de la ley pública, se garantice el salario de los trabajadores. De la manera que sea, por parte de la administración o por parte de la empresa. Uh-huh. Y repito, lo dicen los pliegos y lo dice la ley de contratación, pero se incumplen.
Porque claro, el servicio se está prestando con normalidad y los usuarios, que son prácticamente personas mayores dependientes, pues no se han visto afectados, pero porque el cariño que le ponen los trabajadores es inmenso, me imagino, no por otra cosa, ¿no?
Es que así como nosotros consideramos que eso es una responsabilidad de la empresa, nuestros derechos laborales y cumplir con nosotros, también consideramos que no son responsables los usuarios de la situación que estamos viviendo y que no tenemos pues que seguir tensando la parte más débil de la situación. Esto es algo que deben resolver y subsanar tanto las administraciones como las empresas, porque si no estaríamos nosotros actuando igual que actúan otros, ¿vale? Y es la parte más sensible es el usuario y de ahí vamos a tirar. Desgraciadamente, y anteriormente a esta situación que comenzó en octubre del año pasado, cuando ya quedó desierto el concurso y todo lo que conllevó este pliego de condiciones, nosotros sí solicitamos una huelga, ¿vale? Para reivindicar nuestros derechos laborales. Pero la huelga se nos negó. Se nos negó unos servicios mínimos que rozaban el 100% de los servicios mínimos, con lo cual era una negatoria absoluta al derecho constitucional que tenemos, que la misma está denunciada en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, porque desde la administración se nos negó judicialmente y no pudimos realizar nuestro derecho a la huelga, entendiendo ello que las personas eran vulnerables y dependientes y no se podían dejar de atender, que nosotros en primera persona lo entendemos antes que nadie, porque vivimos y tenemos constancia de las situaciones personales de los usuarios diariamente, pero entendiendo nosotros que habían servicios que no tenían esa vulnerabilidad y que no tenían esa situación de arraigo como para tener que ser atendidos puntualmente, como pueden ser las limpiezas, el acompañamiento, el lavado y el planchado y diferentes servicios que se podían quedar sin atender para nosotros poder manifestar nuestro derecho, y también se nos negó. Entonces, estamos siempre viviendo la misma situación, es que somos esenciales para lo que quieran. Fuimos esenciales en el tema del COVID, pero nadie se acordó de la ayuda a domicilio. Todo el mundo aplaudió que yo la primera, a los sanitarios, a los bomberos, a las ambulancias, pero la ayuda a domicilio estábamos en la calle. Nadie se acordó.
Y además directamente.
Esa situación.
Además, el trabajo es directamente en la casa de los usuarios, ¿no? O sea que el contacto es directo, ¿no?
Más vulnerabilidad que nosotros, te puedo asegurar que no tenía ningún sector. Porque los hospitales tenían los medios y los EPIs necesarios para cuidarse, aunque bueno, aquello fue todo desproporcionado en aquella época, pero nosotros abríamos una puerta. Nosotros íbamos a vivienda, nosotros estábamos en las calles cuando todo el mundo estaba confinado.
Tú eres la representante de los trabajadores de UGT, pero también una trabajadora más, ¿no? ¿Y qué decirle, qué mensaje se le puede dar a estas trabajadoras héroes, valientes, que han estado ahí en su trabajo y que no saben si van a cobrar o no?
Antes que nada, agradecerle su labor, agradecerle su fuerza, su constancia. El sentir mío, y lo saben ellas, es que yo estoy haciendo todo lo posible para que esas cosas no sucedan. Todo lo posible para que esas cosas no sucedan. Y agradecerles el apoyo y la confianza que tienen en mí, así como yo se los agradezco a ellas. Tranquilidad no le puedo dar hasta donde no sé. O sea, que yo la tranquilidad que le doy es que estamos ahí luchando por nuestros derechos y que son nuestros y que se hagan eco, que se hagan eco las administraciones, que se hagan eco las empresas, que somos esenciales, que nos respeten, que cuenten con que si nosotras no estamos, no hay atención, pero no podemos hacer más. Porque todo es burocracia, todo es un sinsentido que siempre reitero, al final la parte que se rompe es la nuestra.
¿Y qué implicación ha tenido para que esto se solucione? Porque esto está solucionado este mes, el próximo mes ya se verá, ¿no?
Pues las administraciones han tenido la implicación que le corresponde, como ya he dicho, es aprobar la factura de 3 millones
pero
de...
Yo digo de otra implicación, humana, de cercanía. Oiga, la concejal o la alcaldesa, ¿lo ha entendido, no lo ha entendido, le da igual? ¿Qué es lo que...?
No, la concejala, yo tengo que decir desde mi sentir, ¿vale?, desde lo que yo vivo, que la concejala, así como Carlos Gómez, que es el director, se ha implicado mucho. Ha llamado y ha hecho todo lo posible y más para que la empresa cumpla con sus obligaciones, hasta el punto de estar estudiando si se le sancionaba o no el tomar esas medidas de presión con el colectivo. ¿Vale? O sea que por ese lado, y esta vez, sí he dicho que la implicación ha sido bastante buena y creo que ha sido el motivo, vamos, garantizo que ha sido el motivo, el de la escucha por la parte de ella, el de llevarlo a pleno, el de intentar que la empresa cambiara esa actitud, lo que ha hecho que nosotros hemos cobrado este mes.
¿De qué empresa estamos hablando? Porque también hemos hablado del ayuntamiento, de la alcaldesa, pero de la empresa. ¿Podemos decir la empresa o no?
Sí, sí. La empresa que gestiona el servicio a domicilio de Las Palmas de Gran Canaria se llama Servizado Musubi. Entender la parte tanto de la administración como de la empresa lo puedo llegar a entender, pero yo no puedo compartir el que porque usted tenga un problema con la administración que es su cliente, sí, usted ese problema me lo acarrea a mí, me lo meta en mi mochila. O sea, vaya usted y subsane dentro de las posibilidades que usted puede, y si no puede, pues tendrá que aguantar la presión de la insolvencia. Pero lo que no puede es que sea el trabajador, con la vulnerabilidad que tiene este colectivo, que todos sabemos la vulnerabilidad que tiene este colectivo, el 90% mujeres monoparentales con familias y con gastos aparte, un salario indigno que tenemos congelado desde el año 2020, simple por el tema de la contratación, lo que no se puede entender es que seamos nosotros quien tengamos que sufrir esa presión.
Ajá. Los usuarios están... enterado de todo, me imagino, y los usuarios lo entienden, y yo creo que protegen incluso a los trabajadores, ¿no?
Hay muchos de ellos que llamaron a la administración diciendo que no les parecía justo, así como a la empresa, tengo constancia que también lo hicieron. Es verdad que lo entienden y lo comparten hasta donde ellos pueden llegar,
claro,
porque también tienen miedo a que esta situación haga que no puedan ser atendidos.
Pues,
que no se va a dar y no va a ser el caso, desde luego, pero es normal que la persona con la que tratas todos los días porque va a tu casa a realizar el servicio la veas tan mal, ¿vale? Y te da miedo de que pues deje de venir o te manden a otra o preavisemos una huelga o te encuentres mal y te vayas a un médico, porque hubieron compañeras que tenían la atención en urgencia 20 y 25, que es que los bancos presionan. Y desde el día 30 se sentían presionadas, así como llego al siguiente servicio si no tengo dinero para poner gasolina. ¿Cómo pago el comedor de mi hijo si no he cobrado? Porque es que somos un colectivo que vivimos muy al día.
Pues Lidia, por último, no sé si enviarles un mensaje a todos los implicados y una esperanza, porque claro, ahora viene otro mes y un mes un poco complicado también con todo lo que viene, ¿no? Las fiestas y tal.
Son fechas complicadas, pues tanto a la administración como a la empresa que sean conscientes del tipo de colectivo que somos y de lo vulnerables que también somos, que no solo son vulnerables los usuarios, y que hagan frente por los meses que quedan a sus obligaciones. Eso por parte de la empresa. Y por parte de la administración, que por favor se estudie la manera de que cuando estas cosas y estas situaciones se den, puedan dar una salida y una solución rápida. Sea con sanción, sea con quito a la empresa y pongo a otra, abono yo el salario de los trabajadores desde el ayuntamiento, no lo sé. Pero sí es verdad que sería bueno que estudiaran eso para los próximos concursos y para los próximos pliegos de condiciones, de amarrar este tipo de situaciones de manera que no nos afecte a los trabajadores, para que así no sean afectados sus usuarios.
Claro. Lidia Cordero tiene un doble problema, que es que conoce el problema, intenta solucionarlo, pero también tampoco entra en la cuenta corriente de Lidia Cordero el sueldo, ¿no?
En mi cuenta corriente entró hoy, pero yo, sinceramente, es tal el sufrimiento que vivo cuando son ellas las que no llegan, las que no tienen, las que te llaman llorando, las que te llaman indignada, las que te llaman fuera de lugar, que me olvido hasta de que mi salario está comprometido, porque son días muy, muy negativos, y que no tengo la varita mágica, no sé cómo resolverlo. Hago todo lo que la acción sindical me deja hacer, pero desgraciadamente tanto las administraciones como las empresas son como son, no sé cómo resolverlo.
Sí, sí,
los medios los puse, las demandas las puse a la voz pública, estoy saliendo y salí, y lo que me corresponde es una demanda a la inspección de trabajo, que también la realicé, pero pues, es que no puedo hacer más.
Pues muchas gracias por este trabajo que haces. Y mucha suerte, Lidia, que el próximo mes, bueno, pues no tengamos que estar hablando nuevamente porque el problema ya está resuelto. Vamos a ver si hay suerte. Y esta gente le ponen, aparte de la legalidad, un poco más de humanidad.
Exactamente. Tú lo has dicho, la palabra exacta. Humanidad. Pues gracias a ti por escucharme. Perdona porque se me entrecorta la voz.
Nada.
Se lleva mal. Gracias a ti por escucharme, gracias por hacer eco el sentir y el palpar de mi colectivo, y esperemos que la próxima vez sea para hablar de lo bien que nos va nuestros derechos laborales.
A ver si hay suerte. Muchas gracias, Lidia, a seguir trabajando y seguir luchando, que no hay otra.
Muchas gracias, buen día.
Igualmente, hasta otra.
Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano.
Y así llegamos al final de este pulso de hoy. Un programa con dos protagonistas muy distintas, pero con algo especial de común: la fuerza, la dignidad y la humanidad. Por un lado, la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, una mujer de hierro, pero cercana, que habla sin filtros de política, de gestión y de lo que significa servir a su pueblo. Y por otro lado, Lidia Cordero, la voz firme de las trabajadoras de ayuda a domicilio de Las Palmas de Gran Canaria, que siguen demostrando que la verdadera política se hace desde la calle, cuidando, acompañando y luchando por el respeto que merecen todos los demás. Gracias a ambas por hablar con claridad, sin guantes y con corazón. Y gracias, como siempre, a quienes hacen posible que este programa siga latiendo cada semana: a Florentino López Castro por su apoyo constante, su compromiso y su mirada crítica que tanto aporta a El Pulso. Y también a Maribel Castro por su fuerza, su sensibilidad periodística y su ayuda incondicional para que este espacio llegue a todos los rincones. A ustedes, los oyentes, gracias por estar al otro lado, por acompañarnos, por compartir cada historia y cada reflexión. Recuerden, aquí no hay guiones cerrados ni discursos vacíos. Aquí hablamos claro, con la verdad de la calle y el corazón de la palabra. Soy Juan Santana Hernández y esto fue El Pulso, donde late la verdad. Nos encontramos la próxima semana con más voces, más historias y más razones para seguir creyendo que todavía hay esperanza, si se dice la verdad. Hasta entonces, cuídense mucho y no dejen de pensar.
Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin dudas. Me gusta la gente que cuando